When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Estamos a cuánto? ¿Es ya menos de un mes para la conferencia?
Ya es menos de un mes para la conferencia, ya queda menos.
Me he despertado hoy con que era la de Microsoft y digo, bueno, pues si es la de Microsoft no podemos estar tan lejos, ¿no? De que nos cuenten y que nos solucionen todos los problemas que tenemos. Pero, macho, esto es incontestable. Vamos a ir con, más que con el follow-up, hemos estado, nada, ¿qué fueron? 3 días sin grabar aproximadamente, ¿no?
Sí, más o menos, o 3 semanas.
Así que directamente vamos con las noticias porque se nos ha acumulado la típica noticia esta de que Apple está diciendo dame algo y no tenemos pasta, pero alguna cosita más divertida y más entretenida. Y la primera es una, yo creo que de las cosas más sorprendentes y de la noche a la mañana que ha hecho Apple en los últimos tiempos, que ha sido este recorte de comisiones de afiliados en la compra de la apps, no del resto de las cosas de la App Store, sí. Perdóname, de las distintas tiendas, porque tanto las canciones como incluso las suscripciones a Apple Music o el resto de cosas siguen teniendo el mismo famoso 7% que tenía de comisiones de afiliados.
Sí.
Y de la noche a la mañana anunció Apple, que es posible que alguno de vosotros no conozcáis, aunque yo creo que ha tenido suficiente recorrido esta noticia para que todo el mundo que no sabía que existía este programa de afiliados se enterase. Yo creo que la gente sí conoce, sobre todo el de Amazon, que es el más popular y el que más se suele utilizar, también por la variedad de cosas que tiene el gigante de Seattle, pero ha sido un recorte de la noche a la mañana. De dentro de una semana bajamos el porcentaje del 7%, originalmente era el 5, lo subieron al 7 hace unos años, al 2,5%. Y no ha sido tampoco una revolución en armas, pero sí que hay gente a la que esto le tiene que haber hecho bastante pupapel.
Sí, aquí nosotros hemos publicado en Apple Esfera un artículo durante esta semana donde comentábamos precisamente que esto quizás a quien más daño estábamos haciendo es seguramente a los desarrolladores de aplicaciones indies, ¿no? Que no tienen tantos recursos o que esperan sacar más rendimiento de las aplicaciones de lo que habitualmente se saca por otros medios. O que quizá una empresa con un que pueda permitirse tenga cierto fondo económico para aguantar este pequeño bajón, pues estos desarrolladores indies no pueden permitírselo y son los que más daño pueden hacer, porque al final tú cuando creas una aplicación estás haciendo una inversión de equipo, de trabajo, de tiempo sobre todo, y bueno, el retorno de esa inversión cuanto antes te llegue, pues más colchón te dará para seguir haciendo más, ¿no? Y al final esto las grandes no lo notan, pero las pequeñas sí que pueden tener cierto impacto. De todas formas, Apple sacó una aclaración hace poco diciendo que esto no iba a ser exactamente así, que al final todo parece que se estandarizará un poco, no va a ser tan drástico, pero sí que es cierto que bueno, pues sorprende un poco que a estas alturas se tomen estas medidas.
Yo he oído dos cosas sobre el uno acerca de tratar de explicar el por qué era así, y la razón más interesante, o al menos para mí razonable, que he oído es fundamentalmente para cortar la sangre que estaba recibiendo por parte de los Facebook y los Twitter del mundo, que sobrescribían todos los enlaces que encontraba del App Store para poner su propio código afiliado, y no eran tanto al pago de los pequeños indies que ponían y de esa forma recuperaban un 7% adicional al 70% que ya se quedaban, o de evidentemente los pequeños blogs o grandes blogs, ¿no? Wirecutter la compró por una cantidad respetable de millones de euros de el New York Times no hace demasiado tiempo, y al final es una web que funciona normalmente de afiliados, es cierto que mucho más de Amazon que de en este caso de la App Store, pero funciona en ese formato. Y luego en App Stories, que es el nuevo programa que tiene Burges con Federico Vitici hablando sobre apps, en el episodio cuarto, que el episodio de esta semana, hablaban precisamente de cómo todavía parecía que no se había puesto a cola. Entrevistaban a una persona de la que yo he leído bastante porque tiene un blog sobre juegos en los dispositivos de Apple, pero con un mando remoto. No me acuerdo exactamente el nombre de la publicación. Y decía de cómo él, hasta día de hoy, y cuando estaban grabando ellos era el primero de semana, todavía no había sufrido desde luego ese efecto que comentábamos nosotros, Pedro.
Bueno, hay que ver un poco también cómo evoluciona todo el caso, pero bueno, son de estas medidas que se toman que seguramente tienen alguna explicación financiera o tienen algún trasfondo, bueno, pues un poco más complejo del simple están quitando dinero o están poniendo dinero. Pero al final la segmentación y todo lo que puede suponer esto, pues también es una cosa que se debe tener en cuenta, sobre todo porque la Apple Store hoy en día es para mucha gente empieza a ser la propia Internet, ¿no? Ya no se busca... Se busca no se busca tanto en Google, sino se buscan apps, ¿no? Si no estás en una app, quizás no tienes presencia hoy en día en Internet tan importante como antes. Y eso es lo que se tiene que, bueno, al final lo que tiene que verse en el público y que también, pues, estas medidas, pues, quizás sirvan para cosas que no alcanzamos a entender o, bueno, que ya son más mundanas, ¿no? Que si quieren ganar más, quieren sacar más rendimiento por esto o quieren limitar, como tú dices, ciertas cosas que bueno, que ciertas sobreescrituras de afiliados y todo ese tema puedan suponer a estos revendedores.
Aquí hay que ver especialmente, y a medio plazo yo creo que es todo el tema del App Store para iPad, yo creo que es una de las cosas y ahora entraremos con resultados financieros y alguna cosa más. Pero esta es una de las formas, ¿no?, en la que puede fomentar que haya blogs o que haya publicaciones que se dediquen a analizar aplicaciones del iPad y que den ese salto para por un lado, desde la gente de desarrollo y, por otro lado, para que se compren a precios superiores.
Sí.
Otra de las noticias que teníamos de de números grandes y que asustan de buenas a primeras y que de estas cosas que tenemos eran los AirPods, y es que hay un estudio en Estados Unidos que hablaban de un 98% de satisfacción o de SAT, como dice siempre Tim Cook, que me gusta decir esta.
Sí. Hombre, que los AirPods, bueno, creo que conocemos algún caso en el canal de Telegram que devolvió los AirPods porque no estaba satisfecho con ellos, pero yo cada día estoy más contento. Yo creo que es uno de los productos estrella, ya no del último año, sino de los últimos años que ha lanzado Apple. Un producto redondo, innovador, bien pensado, con un precio atractivo, orientado para un público que quizás antes no pensaban en adquirir un producto de este tipo, no pensaban en adquirir unos Beats inalámbricos o bueno, cualquier otra marca, y esto ha abierto un poco el espectro, ¿no? Y también es importante porque también nos acerca a ese mundo de comunicaciones inalámbricas que se inauguró con el iPhone 7. Y al final es un poco todo un camino conjunto que se está recorriendo con esto. Luego hablaremos del iPhone 8 y de la posibilidad de que se añadan estos AirPods en una edición premium, pero yo creo que es un producto que está sirviendo mucho como caballo de Troya. Yo el otro día oí una frase que creo que tiene mucho sentido, que los AirPods están siendo el nuevo iPod, en el sentido de que está trayendo mucha gente a la marca que antes no, bueno, pues no se fijaba tanto porque no le interesaban sus productos o porque nunca se habían fijado en ellos, pero con los AirPods, oye, pues quizás está volviendo a ser atractiva en ese campo, ¿no? Lo que al final es que esperamos que Apple innove mucho más en este de esta forma, ¿no? Que es lo que destaca sobre la competencia.
Yo hablé con ellos en mi recomendación de la última vez del último episodio, el episodio 40, y casi un mes después de que grabásemos aquello y hablamos, no puedo más que reafirmarme en lo mismo que comenté. A mí es algo indispensable, es decir, yo no puedo salir de casa sin el iPhone y sin los AirPods, que es otra de las movidas, ¿no? El hecho de que tienes que tenerlos aquí. A mí lo de la batería me vuelve loco, lo de que te puedas llevarlo y volver a tenerlos en su sitio. Y comprendo que alguien que sea muy melómano, que esté todo el santo día escuchando música, necesita otro tipo de auricular. Bueno, pues Beats está para ofrecerte esto a partir de 200 euros o 300, sí. Si lo que quieres es inalámbrico, no. Yo lo que sí que estoy totalmente convencido, Pedro, es en el que después de esto volver a cables cuesta una barbaridad. Salvo que estés sentado en una silla y no te vayas a mover absolutamente nada porque estés programando lo que quieres, aislarte de alrededor. A mí ya me costaba antes con los plantones estos monstruosos, que tan contento estoy de ellos, volver a tener algo de cables. Y ayer, porque tuve que ponerme de repente los normales que lleva el iPhone, y me cuesta horrores volver a algo con cables una vez que pruebas el inalámbrico.
Sí, además, ojo con eso, porque estás acostumbrado a no llevar cables y a una libertad de movimientos que, si recordamos, cuando llevábamos cables no teníamos. Yo he visto más de un iPhone volar, ¿eh? Porque estás acostumbrado a usar un AirPod y luego te pones uno con cable y te giras, te levantas de la silla y te llevas al iPhone.
Sí.
O sea, que llevar cuidado con eso. Pero sobre todo yo creo que es porque, bueno, es un producto que en mi análisis, y lo sigo pensando, yo creo que son unos auriculares de ciencia ficción, ¿no? Como la ciencia ficción nos anticipaba en muchas películas. Recuerdo la peli de Her, que él se comunicaba con la interfaz del sistema operativo utilizando unos, bueno, algo similar a estos AirPods, ¿no? Que incluso controlaban por controles táctiles. Yo creo que espero que Apple haga con las siguientes generaciones de ese producto, más que cambiarles a nivel de hardware, que creo que es bastante redondo, quizás, bueno, pues una caja, una batería más pequeña en tamaño o algún rediseño que no debería salir, porque al final el diseño de los AirPods son el que tienen los auriculares de los AirPods, no los AirPods que han tenido siempre. Pero sí contaría quizá con una cajita un poco más pequeña y alguna novedad en el sentido, por ejemplo, de control con acelerómetro para pasar y retroceder canciones. Eso ya sí que sería, acabaría de redondearlo. Y yo creo que de esas 942 personas a las que han hecho la encuesta, seguramente las 15 personas que no estaban de acuerdo con ella, seguramente era por el control que tenía, que al final Siri no lo soluciona todo, ¿no? Pero es un camino muy importante y es una primera generación. O sea, que estamos en el albor de algo que Apple tiene que poner mucho foco aquí y sobre todo pensar lo que ha hecho aquí para trasladarlo a futuros productos tanto de hardware como de software, que yo creo que al final es lo que identifica y lo que distingue a esta compañía.
Yo creo que es un primer paso fundamental. Lo que nos van a vender son fundas a $20. Esto lo tienes clarísimo, ¿no? O sea, sí, bueno, tenemos funditas por los iPods, vamos, de colores. Esto a mí me extraña que no haya salido, pero no me extrañaría nada que lo tengan ya.
Me alegra que me hagas esa pregunta porque precisamente anoche estaba en la cama y me aburría y me metí en Amazon, que es lo que suelo hacer cuando me aburro, y me compré una funda para los AirPods. Creo que están a 12 euros, una cosita así, una funda de silicona de todos los colores del mundo, habido así por haber. Y este incluso llevaba un cable de sujeción que los unía. O sea que, bueno, tiene buena pinta, ya os diré. En el canal de Telegram haré una mini review de esto.
Cuéntala, porque en AliExpress yo juraría que era Carlos, que también era de Elche, si no recuerdo mal. Me acuerdo que era Carlos de Elche por eso. Y a lo mejor me lié con el nombre, pero me acordaba por eso. Él había comprado una por AliExpress y me mandó también de silicona roja y estuve... No me acuerdo por qué Elche no pude procesar la operación en el S, pero tengo ganas de comprarme una, de tener alrededor. Y con el este que dices tú de tenerlo unidos, pues igual si lo voy a echar... Haz la review y pon el enlace, tío, que esto me interesa.
A ver si me llegan en unos días. Ya aprovechamos para, bueno, la gente que nos estéis oyendo y que no estéis dentro del canal de Telegram, que sepáis que tenemos un canal de Telegram de gente que mola mucho y, bueno, también estamos Carlos y yo y os animamos a que entréis, que hablamos de casi todo, del bien, del mal y del estado del mundo en general, y también de Apple, o sea que está genial.
Y además, los dos o tres días en los que no grabamos, así tenéis algo en lo que poder discutir y hablar. Que está
mal. Sí. Por ejemplo.
Telegram.me/una cosa más, ahí es donde nos podéis encontrar el grupo de Telegram, como decía Pedro. Pedro, la parte de los números, que es lo de siempre, ¿no? Aquí o hacemos un programa financiero, que tiene su sentido, yo no te digo que no, que al final es la empresa posiblemente más importante del mundo a nivel financiero y desde luego de recursos, y ahora además con el tema político de la repatriación de dividendos a Estados Unidos y mil millones de cosas alrededor que podemos comentar, o la otra que es, bueno, nosotros hacer un poquito de pasando por las cifras importantes y comentar lo que más nos interesa desde el punto de vista de usuarios, consumidores y comentaristas dentro de lo que cabe de Apple, ¿no? Nos basamos en lo que comentasteis vosotros en Apple Esfera, sí, de los números más importantes. Dos o tres cositas que quieras resaltar de aquí, Pedro.
Yo creo que hay varias cosas importantes. A mí la que más me ha gustado, que quizá no sea la más importante, pero que a mí personalmente me llama mucha atención y creo que es un camino y una dirección a seguir por la compañía, es que solo las ventas del Apple Watch y los AirPods, junto con los Beats, también hay que tener en cuenta, son tan grandes como una compañía que está dentro del Fortune 500. O sea, eso es enorme, porque estamos hablando de productos que realmente son innovadores, son diferenciales, están abriendo un camino a una tecnología que antes, bueno, pues no la teníamos o la teníamos de una forma que era más tosca. Y es muy importante que Apple también apueste por estos caminos, porque es lo que hemos hablado justo hace un minuto, que es la que diferencia a esa compañía de las demás. Y del resto, los índices de satisfacción tanto del iPhone 7 como del iPad Pro están por encima del 95% en todos los casos, que yo creo que es una brutal noticia. Y otra importante es que los ingresos de la App Store han crecido casi el doble con respecto al año pasado, un 40%. Eso es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que todo lo que mueve el mundo ahora mismo son las aplicaciones. Y la mayor tienda de aplicaciones del mundo ha crecido casi el doble. O sea, ahora mismo es uno de los negocios más rentables del mundo es tener una aplicación potente dentro de esta tienda de aplicaciones. Y si eres desarrollador, estar aquí es donde tienes que estar. Por eso es tan importante la conferencia de desarrolladores que se va a celebrar en California dentro de menos de un mes, y de todo lo que nos cuenten, que va a haber un montón de noticias.
Yo cuatro cositas, ¿no? Una sobre cada una de las cuatro grandes patas de Apple. La primera es que la de servicios sigue creciendo. Ese es el gran donde tiene el foco puesto Tim Cook para tener un lugar de crecimiento. Al final, cuando vas a Wall Street, lo que buscas ya no solamente son los resultados de hoy, sino resultados a futuro. Y la pata clarísima de donde se puede crecer más es esa parte de servicios. La segunda sobre el Mac es que se han vendido MacBook Pro como si no costase. Cuando tú miras las cifras de crecimiento de venta de Mac comparado con el incremento en el precio medio de venta de los Macs, lo que te da resulta es que se están vendiendo unos cuantos ordenadores, pero de luego se están vendiendo más caros los ordenadores. Y eso es el MacBook Pro clarísimamente, hasta el punto de que se nota en los resultados financieros del último trimestre. La tercera, el iPad, que sigue en cadena libre, y el iPad nuevamente se siguen vendiendo un porrón, porque 9 millones de cosas, no todo el mundo vende 9 millones de cosas, como se ha vendido en este caso de iPads, durante un trimestre, pero es cierto que sea el ritmo de crecimiento, sea el ritmo de renovación, yo todavía tengo dos iPads, uno que las crías utilizan, sea el la falta, escasez, o no tanta proliferación de aplicaciones para el iPad o el iPad Pro, sea la no renovación de iPad Pro, sea cualquiera de las razones, el caso es que los crecimientos que vemos en el resto de los objetos, o al menos el mantenimiento lineal, no ocurre en el iPad, que cae año tras año. Y por último, el iPhone, el que sí que se mantiene, tiene un pequeño crecimiento, pero evidentemente los trimestres fuertes son los de final de año y el primero, tanto para la entrada del nuevo iPhone como Navidad, más el año nuevo chino en el segundo caso. Aquí lo que tenemos es el peso de China, y es que si China fue el lanzamiento o el crecimiento, sobre todo con el iPhone 6, cuando tuvimos una pantalla grande y el modelo más grande, especialmente el Plus, aquí lo que hemos visto es que cae, y eso lo enlazo con un artículo de Ben Thompson, del gratuito suyo de la semana pasada, maravilloso, que además Alex Barredo también se hacía directo del Mixio, en el que comentaba cómo en China el teléfono sí es importante, pero el sistema operativo, que es al final la gran ventaja que tú tienes comparativa cuando tú tienes un iPhone, de te da pereza, aparte de todo demás, el tener que cambiarte ahora a Android es una cosa complicada, porque es una cosa de instalar las aplicaciones o dejarán de estar. Allí el puente de entrada no es tanto el sistema operativo, sino WeChat, que es mucho más de lo que nosotros en Occidente. A mí me abrió muchísimo los ojos. Yo no tenía ni idea de que servía para tantísimas cosas, como comentaba allí, que es pues un Facebook con Messenger, pero súper metaminado, que al mismo tiempo significa te permite hacer transacciones y te permite pagar en comercios, pero te permite hablar con la administración y rellenar papeleos. Es decir, es una cosa absolutamente loca, de estas cosas que suele tener China, que visto desde aquí nos parece alucinante que eso se pueda tener una empresa privada como Tencent en cuestión de 3 años con WeChat. El artículo estaba muy chulo, lo trataré de poner en las show notes si no pasa nada para que lo veáis. Y esas son las 4 o 5 cositas que me han parecido interesantes. Evidentemente, lo más divertido va a estar a partir del próximo trimestre, cuando veamos el nuevo iPhone o lo que ocurra, y evidentemente para el último cuando se venda, pero eso son las 4 o 5 cositas que quería comentar. Hablando y anticipando un poquito de lo que puede ocurrir en esa conferencia de desarrolladores o a futuro, acabaremos hablando del iPhone 8, pero antes tenéis un artículo chulo también para balear en Apple Esfera, con el altavoz con Siri, y para arriba y para abajo. Hoy mismo que estamos grabando, confirmaba el Wall Street Journal, se me pegó el moco de que estaba leyendo esto justo ahora cuando comía, que Microsoft ha presentado ya, aunque no lo va a poner a la venta hasta septiembre, un competidor del Echo, exactamente el mismo formato que Google Home, exactamente el mismo formato que Echo. La forma de arriba es distinta, no lo hacen ellos, sino que lo hace Harman Kardon, que me entero yo que es una subsidiaria de Samsung, leyendo el artículo, no tenía ni puñetera idea, y que en la gran incorporación que al menos se están tratando de vender es la incorporación inicial con Skype, que es una de las cosas que se estaba avanzando ya, que iba a llevar las siguientes versiones de Echo y las siguientes versiones de este Microsoft Home. Pedro, ¿tú crees que esto sale sí o sí igual que yo, o cómo lo ves?
Sí, yo creo que tiene que salir, ¿no? Es igual que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de toda la revolución que podría vender con los smartwatches, los relojes inteligentes, que iban a llegar sí o sí, porque al final era algo que pedía el mercado y que la competencia ya estaba en ello y estaba de aquella manera. Yo creo que ahora estamos un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que aquí quizás el mercado de la competencia ha llegado antes con dispositivos que eran muy potentes. O sea, estamos hablando de Alexa, que es muy potente. Estamos hablando de que las grandes, bueno, pues han aventajado a Siri en sentidos de, bueno, pues interpretación de la voz, en cosas que se pueden hacer con ello, la integración con las aplicaciones, con third parties, etcétera. Y ahora aquí estamos en un escenario en el que, bueno, Apple tiene que poner algo aquí, porque en realidad ya lo tiene tímidamente. Y todo esto me recuerda un poco cuando empezamos a hablar de cuando llegó el primer Apple TV, ¿no? Que para ellos era un poco un hobby. Parece que para ellos era también un poco un hobby, ¿no? Que quieran sacar algo realmente grande. Eso entroncaría un poco con las declaraciones de Phil Schiller, lo que dijo el otro día, de bueno, es que queremos algo que sea realmente bueno, no poner cualquier cosa. Y si te das cuenta, durante muchísimo tiempo se ha hablado mucho de una mejora de Siri bastante sustancial, pero no ha llegado a materializarse. Quizás estén esperando un momento como para lanzar un producto que realmente potencie y y bueno, y saque todo lo que pueda dar lugar a un potencial tan profundo como podría ser Siri o podría ser esa combinación de Siri con aplicaciones third parties. Y un dispositivo que puesto en casa pues también puede darnos muchas ventajas. También estamos asistiendo casi al nacimiento de HomeKit con la integración con el resto de la casa. En el grupo de Telegram hemos hablado muchísimo de esto, de lo bien que nos funciona. No es algo revolucionario, pero son pequeñas ayudas en el día a día que al final sí que te interesa tener, porque una vez que te acostumbras es muy difícil quitártelas. Y es un poco esa necesidad, esa generación de necesidad. Que bueno, un altavoz con Siri pues podría ser perfectamente, Miguel López lo comentaba en su artículo, podría ser perfectamente un nuevo AirPort Extreme con capacidad para reconocer la voz, o podría ser el Apple TV 4, que también lo hemos comentado alguna vez, bueno, sería el 5 en el caso de que lo sacaran. Pero al final es toda una pequeña rueda que, bueno, es un producto que salió con el iPhone 4S, hablo de Siri, esto ha ido creciendo, la competencia ha ido creciendo y también ha puesto en el mercado productos que ofrecen más funcionalidad porque se salen del móvil. Ya estamos hablando de que al final el móvil comenzó siendo una revolución de tecnología porque aunaba muchas tecnologías en ella, pero al final va a pasar que, como pasó en el escritorio, muchas de esas tecnologías salgan a dispositivos que tengan más sentido. Mm. Y en este caso yo creo que un altavoz de este tipo puesto en casa pues sirve para mucho. Yo, por ejemplo, a mí me pasa una cosa y lo he pensado alguna vez. Estando en casa, yo tengo HomeKit en casa, tengo algunas bombillas en casa y tengo algún electrodoméstico conectado a HomeKit. Si no tengo el teléfono cerca o no tengo el Apple Watch en la muñeca, no puedo encender las luces. Entonces, o tengo que ir a por el teléfono, o tengo que ir a por el reloj, o apago y enciendo las luces manualmente, ¿no? Pero al final no puedo regularlas, no puedo hacer todo lo que me ofrece HomeKit. Yo creo que algo puesto en casa que tenga un... una tecnología que se denomina como Far Field, que es que es el reconocimiento de a larga distancia de la voz, de forma que no tienes que estar como con el móvil cerquita para que te entienda. Yo creo que esa tecnología es esencial para que esto funcione bien y que nos liberemos un poco de las manos tengamos un manos libre dentro de casa con el móvil y con todos el resto de dispositivos como el Apple Watch, etcétera. Precisamente Apple ha apostado mucho por esta tecnología, por Far Field. Creo que como que compró una empresa hace poco que se dedicaba a esto. O sea, que está cantadísimo que va a sacar algo así, pero desde luego, como siempre, Apple no es el primero que llega, pero al final es el que define un poco la categoría del producto y el camino. Yo creo que aquí están viendo cómo está el mercado y si Phil Schiller ha llegado a decir que prefieren esperarse a sacar algo que no sea mediocre, pues igual es que tienen una apuesta bastante, bastante importante por sacar.
Yo el tema del Apple TV, hace 2-3 años, yo creía que ese era el lugar, especialmente, ¿no?, con la evolución del Xbox y tal, yo lo veía. Después del éxito, ¿sea real o sea fingido? ¿Sea una cosa que vemos en la prensa de comentarios o sea realmente porque han vendido? No sé si esas estimaciones que hacen de 10 millones, 11 millones de ecos vendidas en Estados Unidos son reales o no. Pero sí es cierto que hay esa sensación cuando tú lees la prensa especializada o visto desde fuera de que Amazon se está quedando en mercado y que los Echo es una cosa que ha llegado para quedarse y que va más. Yo creo que tienen que hacer un dispositivo individual. Una vez que lo tiene Amazon, una vez que lo tiene Google, una vez que lo tiene, sobre todo por precio. O sea, al final, si te obligas a comprar un Apple TV al precio que hay cuando Echo no hace más que ir bajando los precios o teniendo funcionalidades externas, yo creo que vamos más a un dispositivo externo que a lo mejor tiene una opción dentro del Apple TV, pero que tengas uno independiente. Y luego del iPhone 8, Pedro,
sobre esto que comentas, la verdad es que tiene todo el sentido, porque si nos damos cuenta, al final estamos... esto sería un dispositivo que al final es para moverlo por casa, ¿no? Ponerlo donde mejor nos convenga. Si nos atamos a una funcionalidad como la del Apple TV 4, o la de un AirPort Extreme que tiene que estar donde tú tienes conectada la línea telefónica para dar acceso y tal, pues estás anclando al final un dispositivo que por familia debería ser algo más movible a dos puntos dentro de la casa, que es donde tienes la tele o donde tienes la conexión a internet. Tiene todo el sentido, como tú dices, que sea un dispositivo independiente, distinto, un poco con el estilo de Apple habitual. Yo no descarto que incluso se parezca a un Apple TV en pequeño o algo así, porque al final el AirPort Extreme, estos últimos también son parecidos. Sí. Pero que luego al final dentro de todo el ecosistema, se integre dentro tanto del ecosistema de Apple TV como del AirPort Extreme y que se conecte con el resto de dispositivos. Y también como concentrador de por ejemplo, de HomeKit. Ahora sí, que los que tenéis HomeKit lo sabéis, pero los que no, que sepáis que para controlar los dispositivos de HomeKit desde fuera de casa necesitamos dos cosas. O un iPad dentro de casa que haga de concentrador de todo lo que tenemos en casa hacia afuera, o de un Apple TV que haga ese trabajo. Entonces, quizás esto también sirva un poco para potenciar mucho más HomeKit, que yo creo que es una buenísima idea y está muy bien resuelto por Apple, pero tiene mucho, mucho, mucho potencial por explotar aún.
Sí, yo tengo mucha curiosidad por utilizarlo, de verdad. Lo he hecho pruebas con Alexa, con el Fire TV que tengo, pero no es lo mismo porque este es el cacharro, eso es un cacharro para tenerlo o bien en mi casa en concreto, en la cocina, o bien tenerlo en el cuarto de las crías, o bien tenerlo arriba en el despacho ahora que tengo el piso de arriba. Pero es un cacharro muy para cocina. De tenerlo habitualmente en la cocina a mí me gustaría mucho, sobre todo si pudiese reproducir podcast, que esa es la segunda movida, ¿no? De cuántas cosas puedes pedirlas y que tenga integradas. iPhone 8, Pedro, nos van a dar hasta un coche, ¿no? O sea, al final, el proyecto Titan realmente era que lo iban a meter dentro del iPhone 8 y por eso no lo habían retrasado tanto.
Es el único, ¿no? Yo incluso dudo ya que, bueno, llego a pensar que alguna de estos rumores nos hagan de la propia Apple para diluir un poco los rumores de verdad que hayan sobre el teléfono, porque estamos llegando a un punto, yo esto recuerdo que pasó con el iPhone 5 en su momento cuando fue el cambio generacional entre el iPhone 4S y el iPhone 5, o sea, bueno, había muchos rumores sobre todo lo que iba a llevar el iPhone 5. En aquel momento fue cuando salió aquel famoso fake en vídeo de que el iPhone 5 iba a llevar teclado holográfico y bueno, hay un montón de cosas de ciencia ficción que evidentemente al final no fueron así, ¿no? Todavía nos siguen escribiendo la gente preguntándonos dónde se ve ese teléfono, os lo puedo asegurar. Y ese teléfono, la verdad es que, hay muchas esperanzas puestas en él porque la competencia está jugando muy duro, el S8. Llevará todo el Android que queráis y yo pues, no.
Pero la pantalla es espectacular.
La pantalla es espectacular. ¿Se colorea en color de rosa? Sí, pero bueno, es muy bonita. tenía que decirlo.
Sí, sabía que ibas a hacerlo, pero vas. De hecho, me quedé con ganas. Mira, mañana que tengo que volver a Madrid, a ver si me puedo acercar si tienen todavía la tienda en Callao, porque al menos tengo ganas de ver en vivo. Pero es una de estas cosas que te llaman. Y es indudable que tiene un atractivo. Bueno, pues que en este caso, durante estos 2 o 3 meses, al menos hasta que se presente el nuevo, que tiene toda la pinta de que irá por ahí, pues sí está por detrás. Sí que está. Bueno, al final son los cambios tecnológicos y los meses en los que deciden lanzar cada uno su producto, ¿no?
Sí, y aquí el tema es, bueno, lo comentaba también Tim Cook después de la rueda de prensa, que al final todos los rumores del iPhone 8 lo que han hecho también es parar un poco las ventas del iPhone 7, porque claro, la gente se quiere esperar para comprarte, gastarte, hacer esa inversión en un teléfono, que sabes que al año siguiente van a sacar algo tan revolucionario como, bueno, a mí me parece bastante absurdo llamarlo el iPhone del aniversario, porque Apple no celebra los aniversarios de la forma que lo celebraba como con el Macintosh del 20 aniversario, que aquello fue un fiasco y tal. Yo creo que este año, no por ser aniversario, sino porque toca, van a meter muchas tecnologías dentro del teléfono que sí que quieren, bueno, pues llamando un poco la atención sobre la gente y diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, han tenido 2 años un poco de bajar a nivel de innovación de marketing, ¿no? Porque al final lo que han potenciado es lo que tenían los dispositivos anteriores, tanto el iPhone 6S como el 7, y mejorarlos el concepto básico de esos dispositivos, pero no pues un iPhone con todo el frontal que sea una pantalla, pues saca muchas dudas, ¿no? ¿Dónde va a estar el Touch ID? ¿Han conseguido meter el Touch ID debajo de la pantalla? Eso sería, bueno, brutalmente diferenciado con respecto a la competencia. Lo van a poner detrás, que todo el mundo lo odia, como en los S8, lo cual que van a hacer con eso. Y esto, claro, pues da lugar a muchas, bueno, pues a muchas leyendas urbanas, ¿no? Que va a llevar prácticamente de todo. Aquí que lleve unos AirPods, pues yo creo que este es el más liviano de todos los rumores que he leído, porque los AirPods pues los pueden incorporar. De hecho, el precio del teléfono posiblemente se dispare cuando estamos hablando de que sacarán varios iPhone 8, uno un modelo premium grande, potente, con los AirPods, si es que lo sacan, pues se subirá seguramente a más de mil euros seguro, y de $1,000 pues rozará por ahí la cantidad. Pero al final lo que Apple tiene la oportunidad ahora aquí es un poco de alejarse de la competencia, porque sí que están sacando cosas revolucionarias, pero al final son cosas que la pantalla curvada del Samsung S8, del S7 uh-huh. también en su momento, pues bueno, pues está muy bonita de ver, pero no es útil. ¿Qué se puede hacer en esa pantalla para que sea útil, aparte de que sea bonita? Hay que responder a muchas preguntas, y esas preguntas se tienen que responder también, no solo con el hardware, también con el software, ¿no? Y es aquí donde tiene la palabra Apple, que tiene las dos cosas en su mano. Entonces, me sorprende mucho, bueno, me hace gracia que en este iPhone 8 sea el nuevo unicornio, ¿no? Es lo que todas las imaginaciones y todo lo que espera la gente parece que va a tenerlo. Ahora hay que ver si realmente, bueno, seguramente es imposible que tenga todo lo que dicen, porque es que si no sería, bueno, pues no sé, costaría como 5.000 euros o una cosa así el teléfono, pero pero sí que es cierto que yo creo que van a aprovechar para dar un alto. Y además, pienso eso porque que Tim Cook en una declaración de resultados haya dicho, no, es que los rumores sobre todo lo que va a llevar el iPhone 8 hacen que el iPhone 7 se haya vendido poco. Que Tim Cook haya hablado del siguiente iPhone antes de que salga en una conferencia de resultados, eso lo que hace es alentar todavía más las expectativas. Y yo creo que él sabe que tiene algo bastante bueno en sus manos, por eso el año pasado con el iPhone 7, vuelvo a decir que no se mojaron mucho, aunque pusieron características precisamente y la impermeabilidad y mejoras en la pantalla, etcétera, etcétera, que fueron bastante importantes, sobre todo la cámara, que yo creo que fue ese grandísimo cambio en el iPhone 7 Plus. Y yo creo que tienen algo grande en de manos y por eso han querido recordarse a la gente otra vez en la conferencia de resultados, aunque eso, bueno, pues hable un poco en negativo de la tendencia que tiene de ventas del iPhone, pero desde luego va a venir algo muy grande y en septiembre, bueno, pues yo estoy contando los días. Incluso no creo incluso que pudieran hacer, incluso presentarlo en junio, en la conferencia de desarrolladores. Sobre todo si estamos hablando de un cambio de dispositivo tan grande, también tendrá que haber un cambio de sistema operativo bastante grande para soportar todo lo que lleve este nuevo sistema, este nuevo producto. Entonces, presentar un sistema operativo que tenga tantos cambios debido a los nuevos hardware y no decir el hardware que es hasta dentro de 2 meses, pues hará que quizás no puedan hablar mucho de él. Y claro, entonces, ¿para qué es la conferencia de desarrolladores, no? Tendría sentido que fue en junio nos dieran una sorpresa. O sea que habrá que esperar que queda menos de un mes y si no ya para septiembre seguro.
Sí, es la parte divertida de hacer esto antes de que lo presente, que ahora todo es maravilloso y todo, nada cuesta dinero y todo, que todo claro. Puede entrar y todo cambia. Esto está muy bien. Vamos, Pedro, con el tema de la semana, y esta semana yo quería hablar con Pedro del artículo extenso y largo que hizo en la Pelesfera hablando del iPad, por varias razones. Primero, porque a mí los artículos largos de Pedro sabéis que me encantan y que siempre tengo ganas de hablar con ellos. Y segundo, porque este es el dispositivo que en otras circunstancias a mí más me pasaría desapercibido. Yo creo que al final tenemos los que somos usuarios de Apple y que vivimos de ello, indirecto o directamente, como en mi caso. Al final, yo llevo diciendo últimamente bastante, no sé, yo creo porque también viajo más y llevo esto, y mi herramienta de trabajo es mi iPhone, es mi iPad, y en menor medida o en cierta medida para otras cosas, es el MacBook Pro. Claro, yo es uno de los dispositivos que de buenas a primeras menos me interesan verlo desde como objetivo de compras, y en cambio es un iPad Pro, pero por otro lado, es el dispositivo, el iPad, posiblemente que más se venda, es el dispositivo al que más gente se encuentre como primera opción o como comparativa por haber comprarlo. Y siempre es curioso e interesante ver qué está haciendo Apple en ese punto inicial de entrada de las tabletas con el iPad, que como comentábamos antes en los números, es algo que funcionó espectacularmente bien de números al principio y que en el que ya ha virado, hemos comentado también en los últimos programas, 2 o 3 veces la estrategia. Hace 4 años la idea era todo iba a ser iPad mini, en los últimos 2 años hemos girado hacia el iPad Pro, y aquí queda este modesto y cariñoso iPad a secas, nada de iPad Air, nada de otra cosa, hemos vuelto otra vez al iPad después de haber desaparecido el nombre, y este iPad 2017, Pedro, ¿qué te ha parecido alguien que utiliza como tú un MacBook Pro y un iPad Pro por un lado y luego cómo lo ves su hueco en el mercado en este 2017?
Yo creo que aquí la estrategia que tiene la compañía es un poco sacar 2 vertientes, por eso está desapareciendo y posiblemente lo haga también en el iPhone, en la nueva generación. Esto de iPad 4, iPad Air, todos los apellidos están desapareciendo porque al final todo aquello fue, bueno, prácticamente un experimento para llegar a una conclusión, un dispositivo pues que aúne las mejores tecnología de todos los productos que tenían. Eso pasó, por ejemplo, con el MacBook. Salió el MacBook Air, está el MacBook Pro, está el MacBook. Ahora tenemos al MacBook y tenemos el MacBook Pro. Tenemos el MacBook Air, pero el MacBook Air no se va a actualizar ya. Es algo que tenemos todavía del modelo anterior. Entonces, aquí Apple quiere tener 2 dispositivos, quiere tener el iPad y quiere tener el iPad Pro, con las ventajas e inconvenientes que ello tiene. Las ventajas están claras. Aquí tenemos un iPad potente, bien situado dentro del mercado. Recordemos que quizás en España nos parezca un poco más caro, pero en Estados Unidos está saliendo por un precio muy, muy atractivo. Uh-huh. Entonces, tener un iPad por $349, pues es una pasada. Sobre todo estamos hablando de un iPad de 9,7, con un procesador mejor que el del iPad Air 2. La pantalla no es Trutón y no está laminada, estamos de acuerdo, pero sigue siendo una pantalla fantástica. Me sorprende mucho que la gente se queje mucho de la pantalla del iPad cuando es una de las mejores que tengamos, aunque no sea laminada y aunque no sea una pantalla Trutón. De hecho, si pensáramos así, ninguna pantalla de ningún dispositivo de Apple sería buena porque solo son laminadas y Trutón la del iPhone, la del iPad Pro de 9,7. O sea que eso es bastante importante. Luego, el diseño sigue siendo el mismo que el del iPad Air que del iPad Air original, con la ventaja de que aquí el peso ya no es un problema. En su momento sí que nos impresionaron esos 32 gramos menos que había con la diferencia con el iPad Air 2, pero el peso dejó de ser un problema desde el iPad 4 al iPad Air. Entonces, tampoco tiene mucho sentido plantearse ahora que sea menos o más pesado porque ya me importa ese tamaño. Y bueno, y por otro lado, yo creo que han combinado todas las buenas ideas en la esencia básica del iPad. Por eso en mi artículo lo llamé la concentración de una idea, que es todo lo que ha funcionado en un iPad lo han puesto aquí. ¿Qué tú quieres más? ¿Quieres pantalla laminada? ¿Quieres pantalla Truton? ¿Quieres un procesador más potente? ¿Quieres usar el Apple Pencil? ¿Quieres tener el Smart Connector? ¿Los impresionantes cuatro altavoces? Bueno, pues todo eso te vas a un modelo un poquito más profesional, porque se supone que si necesitas todo eso es porque vas a darle un uso mucho más que personal, ¿no? Del día a día de navegar y de lo que usar aplicaciones de iPad. A mí me gusta mucho la review de The Verge. Últimamente The Verge se les está yendo mucho a la cabeza en muchos sentidos, pero esta fue bastante buena porque repetían mucho la palabra iPad. Y me gustó mucho cómo lo enfocó el editor del artículo, porque aquí lo que le decía es, bueno, esto es un iPad para hacer cosas de iPads, que además lo hace muy bien, porque Apple además hace estos dispositivos para que todo lo que tengas que hacer en un iPad lo hagas fantásticamente bien en un iPad. O sea, no tienes que estar mirando procesador, no tienes que estar mirando memoria RAM, no tienes que estar mirando cuánto disco duro tienes. No, te lo compras y sabes que te va a funcionar todo y te va a funcionar perfecto. Entonces, eso es un iPad y por eso el precio que tiene yo creo que es muy, muy interesante para la gente que decía, bueno, yo es que solo quiero un iPad, un tablet para navegar y para jugar a cuatro aplicaciones. Bueno, pues igual te gastas 100 euros más y tienes este iPad, que sabes que además tienes todo el ecosistema de Apple, tienes, bueno, todo el mundo de aplicaciones que no te va a dar ninguna otra tienda de aplicaciones. Y para mí yo creo que está bastante bien situado y diferenciado del iPad Pro. Yo creo que aquí lo que tenemos que compararlo es con el iPad Pro, no con el iPad Air 2. Entonces, básicamente porque el iPad Air 2 cuando salió al mercado no tenía este precio. Mucha gente dice, no, es que el iPad Air 2 costaba 420, ahora cuesta 429 dólares, euros o no, con así, por un poco más te llevas el iPad Air 2 ya, pero cuando salió valía casi más de 500. Entonces, la diferencia entre si me compraría un iPad Air 2 o un iPad nuevo, yo me compraría un iPad de los nuevos. Primero porque el procesador es más potente, te va a dar mucho más juego. Y luego porque realmente yo creo que es un muy buen producto y tiene un precio fantásticamente situado. Si quieres algo más, evidentemente tienes que irte al Pro. Pero bueno, al final es como todo, ¿no? Cada uno de los usos que le des es un buen punto de entrada y es de nuevo un nuevo caballo de Troya para la gente que quiera probar cosas de Apple y todavía no se haya atrevido a meterse. Pero yo creo que lo han hecho muy bien. Sí que he hecho falta quizás, de hecho mucha gente me lo ha comentado, que lo hicieran en más colores. Siendo un iPad... Uh-huh. Que se supone que es más de uso personal y más de uso para ti, que tuvieran más colores. Porque eso sí que lo diferenciaría también del modelo Pro. No sería la gran característica, pero bueno, servirá para un toque divertido, ¿no? A este iPad que no se supone que no es profesional. Pero bueno, la capacidad de 32 y 128 yo lo veo bastante, bastante bien.
Yo creo que después del 5C tiene el tema de los colorinos, que yo creo que a este tipo de producto le funcionaría bien, le han tirado para atrás, ¿eh? Vamos metiendo un color cada año porque se ve que esa es, a lo mejor quizás esa es la mejor estrategia, del color nuevo del año y esto es lo que te permite actualizarte, pero creo que eso tiene sentido en el iPhone. Yo creo que es el hueco que en su momento, cuando para los viejos del lugar, en el iPod era el iPod Nano o el iPod Mini en su momento, y que más recientemente podría tener, pues yo qué sé, el MacBook Air o otra cosa, es decir, y que hasta hace 4 años tenía el iPad Mini, ¿no? Era el iPad que te comprabas barato, pero en el iPad Mini sí tenías esa diferenciación de si lo quieres barato tienes que llevarte este pequeño, porque si quieres algo grande ya te vas a este precio, ¿no? Y aquí yo creo que es un producto desarrollado desde el principio de necesitamos llegar a este precio. Nosotros no vamos a competir con tabletas de Amazon de $79 ni de importación chinas de 50, eso no es nuestro mercado, igual que no lo son los portátiles sub 1000 euros, igual que no lo son los escritorios por debajo de 2000 euros, igual que no lo es los teléfonos por debajo de 900 euros. Ese no es nuestra competencia, pero sí que nuestra competencia tiene que empezar a partir de este precio. Y con este precio, ¿qué podemos hacer? Y esa es la idea. Nuevamente, ¿a mí es un producto para mí? No. Pero para mis hijas, si se les estropea uno de los iPads, posiblemente sí. Creo que cuando analizamos... Aquí es complicado el análisis porque no tiene esto, no tiene lo otro. Ya, pero es que que no funciona de esa forma. Lo que comentabas tú, si realmente tú eres un consumidor, como en mi caso, que lo que quieres es esa herramienta de trabajo, tienes que ir a tener otro producto. Y este yo creo que tiene un perfil distinto, que no es el que no entra en nuestro grupo de Telegram, que no es el que comentará en la Apple Esfera en muchas ocasiones, que no es el que nos escribirá y nos dirá, pero ¿cómo podéis pensar, cómo pueden vender esto cuando hace 2 años presentaron uno con estas características? Pero creo que nuevamente lo que ocurrirá es que no tenemos los números, ¿no, Pedro? Pero yo creo que este es un iPad que si no remontar el precio, sí que a lo mejor ellos, al menos ellos lo han apostado, ¿no? Este quizás era algo que quería nuestro público, o ese otro público que a la gente que escribe, a la gente que habla modestamente de estas cosas, quizás se nos olvida siempre que existe y que ellos tienen que tener los datos internos. Y sí que me queda a mí la duda de dónde deja el iPad mini, ¿no? De qué ocurre con el iPad mini, que yo es un producto que guardo en mi corazón y que a mí me gusta muchísimo, y en casa tenemos uno que Lorena utiliza todos los días, y estos dos cacharros que, che, me compraría uno si saliese uno nuevo posiblemente para tener. Me falta el punto ese de pasar a solo tengo un iPad, no, porque tengo que tener un iPad. Puedo tener 7, igual que tengo un ordenador portátil, o tengo uno físico y tengo otro estable y luego puedo tener otro de trabajo, pues puedo tener 3 o 4 tabletas. Leche, yo recuerdo Star Trek y ahí Picard tenía una pila de tabletas una detrás de otra sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto tampoco es original mío porque se lo leí hace mucho tiempo a Zippy G. Grey, que él tiene 4 o 5 iPads, ¿y por qué no? Es decir, yo quizás me es más cómodo cuando vaya a leer una novela al lado de la mesilla tener un iPad mini, cuando vaya a trabajar el Pro y para llevarme de un sitio para otro que pesa menos, un iPad nuevo o un iPad Pro de 9 pulgadas, ¿no? Evidentemente está el coste del precio, pero cuando al final es tu herramienta de trabajo y, bueno, pues en vez de gastármelo en coche que voy en tren, me lo puedo gastar los cacharros estos. Pero sí tengo curiosidad por qué ocurre con el mini, ¿no? Después de todo este cambio.
Sí. Aquí, además, es importante que yo creo que aquí lo que Apple nos quiere vender no es un iPad. Nos quiere vender los servicios, nos quiere vender la App Store, nos quiere vender el ecosistema, nos quiere vender todas las ventajas que no tiene ninguna otra marca. Entonces, ellos han dicho, bueno, para que la gente pueda consumir estos contenidos, estos servicios y todo este ecosistema bien, ¿qué producto tenemos que tener mínimo en el mercado para llegar además a este precio? Entonces, yo creo que han hecho el producto necesario y pensado para que todo funcione perfecto y que además puedas tener acceso a todo este mundo, que además luego es el efecto llamada. Luego verás este, seguramente si tienes un Android dirás, bueno, pues igual el sistema operativo estaría muy bien tenerlo, ver cómo son los iPhones, ¿no? Y hará un efecto llamada importante. Yo creo que se va a vender bastante bien, sobre todo pensando que, hablando de iPad y las bajadas de ventas del iPad, y etcétera, etcétera, yo creo que aquí el punto no es tanto el hardware del iPad como el software. Y lo hemos hablado un montón de veces. Necesitamos un iOS diferenciador para el iPad que aproveche las características, que sea multiusuario, que puedas añadir widgets, que puedas hacer un montón más de cosas que sí que le darían una nueva vida al producto, porque ya no tiene que ser un iPhone grande. Ahora tiene que ser algo más. Y quizá por eso el iPad mini está un poco en tierra de nadie, porque realmente la diferencia entre un Plus, un iPhone Plus y un mini, a efectos prácticos, si tienes los dos, al final acabas utilizando el iPhone, que es lo que llevas en el bolsillo. Entonces, si diferenciamos un poco el software y a los iPads les damos nuevas características que nunca va a tener un teléfono por tamaño de pantalla o por lo que sea, quizás sí que podamos, Apple sí que sí continúe reviviendo el mini. Si no, nos quedaremos con los iPhone grandes y de ahí ya pasaremos a los 9,7, y si sacan en el futuro un 10 con lo que sea que podrían sacar. Sí que nace un tamaño intermedio en los Pro seguro, porque aquí yo no creo que hagan más tamaños, entre el 9,7 y el 12,9. Pero bueno, es una forma, ¿no?, de atraernos de nuevo a todo esto. Yo creo que además es un buen momento para hacerlo, porque es un producto que no desvela nada de un nuevo sistema operativo, sino que cuando salga, este ya lo utilizará. Y se dejan, si os dais cuenta, los iPad Pro, que estábamos hablando tanto de salir en abril, pueden salir tal, los iPad Pro sí que pueden tener algo que necesite un nuevo sistema operativo, por eso quizá lo están dejando hasta después de la presentación de iOS 11 en junio. Y tampoco es descabellado pensar que se vayan a presentar en junio o que se anuncien dentro de una keynote después de verano, pero que se anticipen ahora.
O sea, no, si tiene que sacarlo todo en la keynote, en la de conferencias rodeadoras, pues se van a 4 horas, ¿no? Entre software y hardware, pues es una cosa divertidísima.
Bueno, tienen sobre una software, semana, y además están en su casa, o sea que...
a ver el desembarco de San José este año cómo va, ¿eh? Yo quiero ver las fotos de la fiesta y del centro de la pueblo-ciudad, porque al final decimos pueblo porque los yanquis dicen pueblo, bueno, pero claro, los pueblos suyos son de 400.000 habitantes, claro. Es que...
Yo lo pregunté, cuando estuve en San Francisco, pregunté qué tal era San José y tal, y me dijeron que aquello no era... no es como me lo imaginaba, o sea que... Puede ser interesante, puede ser chulo. Estaría bien, y luego, estaría bien.
Sí, hay que ver cómo está la cosa. Y luego la otra cosa que... hablabas tú del tema del software, el iPad, ¿no? Y lo dejamos porque yo creo que es un tema para comentar y podemos comentar alguna otra semana como tema de la semana. Pero nuevamente recordaba uno de los últimos podcasts de Ben Thompson, no él, sino no me acuerdo cómo se llama, con el que hace Exponent, que es un profesor de Harvard. Él hablaba de cómo cuando tú miras las keynotes, y él lo hablaba de memoria y yo también, así que es posible que haya alguna diferencia, pero si no, Nevero Ventrovato, como decía el clásico, las dos primeras presentaciones del iPad, en los que todavía estaba Steve Jobs en cada uno de los casos, Steve Jobs se tiró media hora hablando no de las características del iPad, sino de cómo el software, de trasteando con el software, y mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede dejar de hacer aquello. Que es lógico también, porque eran las primeras pruebas, pero ya venías del iPhone, o sea, la pantalla táctil y el funcionamiento general de iOS ya lo sabías cómo funcionaba, ¿no? A partir de ahí, todos los demás demostraciones que se hacen con el iPad son el hardware. Hardware, porque prácticamente sí. No tienes, con una pequeña excepción, cuando hace un par de desarrolladores tienes el tema de la separación de pantallas y la apertura, que queda muy bien en la demo, y luego en el día a día lo que ves es, esto tiene un potencial brutal, pero llevamos 2 años sin hacer ningún cambio, y quizá a lo mejor hacía falta hacer algún cambio adicional. Yo creo que en eso sí llevamos 2 o 3 años de retraso. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Se ha quedado clarísimamente atrás. Yo creo que es un secreto a voces que todo el mundo conoce y que bueno, empieza a tener un cierto margen, pues igual que ocurría con los ordenadores de escritorio, ¿no? De alguna cosa pasada de catálogo oscuro, aquí de momento no ha habido que montar esa rueda de prensa improvisada secreta para contar que no os preocupéis que vamos a sacar un Mac Pro a lo mejor para el año que viene, quizá, pero yo creo que si no hay alguna cosa que llevarse al... Este va a ser una de las conclusiones. Es decir, de las cosas que como decías tú, de ver que los que tienen el colmillo afiliado tienen ganas de sacar de la conferencia de desarrolladores si no se producen, si no se sale de la conferencia de desarrolladores con una versión de iOS para darle cancha al iPad Pro de 9 y de 11, yo creo que eso sí que va a ser una de las cosas que va a aparecer en las reviews al día siguiente. Vamos, no sé si en el titular, pero casi, Pedro.
Sí. Va a ser un año bastante distinto, ¿eh? No solo por lo que hemos comentado antes del iPhone 11, yo creo que va a ser el año del software, de los cambios en el sistema operativo, que además van a ser cambios profundos, porque también el hardware, como hemos comentado antes, también va a ser profundo. Entonces, de esa conferencia de desarrolladores esperamos muchas cosas. Y bueno, ya queda menos de un mes. O sea, estamos, yo estoy contando los días, ¿eh? Yo creo que va a ser una de las keynotes más importantes del año. Y eso que normalmente la conferencia de desarrolladores, bueno, es importante por el tema de que presentan los sistemas operativos, pero poca. No ha sido, últimamente no han sido las grandes fechas, ¿no? De nuevo lanzamiento de productos. Pero yo creo que este año van a sacar muchas cosas interesantes y aquí puede ser buen punto de partida para los grandes cambios.
Tenemos que ver qué vamos haciendo para la keynote. Ahora que quedan 4 o 5, queda todavía un poquito de tiempo, casi un mes. Tenemos que ver el tema del bingo, que siempre lo tenemos pendiente, nos acordamos última hora para el programa. Además, va a ser el lunes 5. Tendríamos que intentar buscar, a ver si podemos estar los dos, Pedro, y hacer ese. Sí, si tú no estás volando y yo no estoy reunido en Madrid. Esa sería una cosa para coger ahí y hacer un Facebook Live o algún rollo de esto. Yo creo que alguna cosa, sí, alguna tontería que veníamos a hacer. Tú estarás más liado con toda la esta de la esfera, pero si lo podemos cuadrar.
Bueno,
como decía el clásico,
yo soy un tío multitarea, yo creo que puedo hacerlo.
No tengo ninguna duda de eso, por eso he abusado de ti y ya te he comprometido a estas cosas. Vamos con las recomendaciones, pero antes de eso, damos las gracias, hablando precisamente de la gente del grupo de Telegram y el resto, a nuestros mecenas y oyentes. Sabéis que nos podéis ayudar de dos formas muy sencillas a que Pedro y yo sigamos haciendo el programa regularmente, idealmente semana tras semana, pero dejémoslo regularmente. La primera forma es convertiros en mecenas. Desde €1 al mes nos podéis apoyar desde mecenas.postal.fm. Ahí os llevará a la página de mecenazgo de los distintos podcasts de la cadena, incluido una cosa más. Y como os digo, desde €1 al mes podéis apoyarnos para que sigamos haciendo los programas. Y por otro lado, nos podéis ayudar entrando la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España, sea lo que vayáis a comprar. Si entráis desde amazon.postal.fm, así de sencillo, acordaros, amazon.postal.fm, sea en el escritorio, sea en el dispositivo móvil. En vez de entrar desde la tienda, vais a amazon.postal.fm y ya os lleva donde os tenga que llevar. Cualquier compra que hagáis, a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión para seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en una cosa más y en todo Postal FM. Y ahora sí, Pedro, vamos con la recomendación de la semana.
Bueno, yo tengo una recomendación, que empezamos ya temporada estival, muchos de vosotros vais a viajar y a muchos de vosotros os van a poner multas. No porque hagáis nada muy ilegal, pero seguro que se os pasa en alguna ocasión de velocidad un poquito y, bueno, al final os llega un susto. No pasa nada. Hay varias aplicaciones que están totalmente dentro de la legalidad, no hay nada que esté... que sea un detector de radares, de ondas, ni ninguna cosa de estas raras, pero sí, bueno, tiene la base de datos de radares y podemos utilizar de forma sencilla con nuestro junto con el Google Maps o Apple Maps que tengamos en el coche, incluso si utilizáis CarPlay. No porque salga nada en pantalla, sino porque es totalmente sonoro. Es una aplicación que se llama Tráfico No. Es bastante buena, es horrible, pues ya lo digo, es muy fea. O sea, el que lo ha hecho merece la muerte a nivel de diseño, pero funciona muy bien. Y funciona muy bien porque además está integrada con, bueno, son la voz antigua de Siri, que es una cosa, bueno, es la voz de locución del sistema operativo, y nos va avisando con antelación de los radares y nos puede servir, nos puede quitar de más de un susto. O sea que además está bastante actualizada, es bastante precisa. Yo la llevo probando varios meses y la verdad es que funciona muy bien. Hay otra también muy, muy conocida, que se llama Coyote, que es la más conocida de todas. Pero yo he usado mucho esta y aunque no es la más bonita del mundo, pero funciona realmente bien. O sea, que si estáis pensando hacer una escapada o un viajecito, probadla, porque también por vuestra precaución, para que circuléis también mejor, no solo para evitar las multas, es algo que se puede utilizar en conjunción con vuestro GPS favorito, ¿eh? Podéis directamente lanzar la aplicación, dejarla en segundo plano y poner Google Maps o Apple Maps o vuestra aplicación de navegación favorita, que esto solo añadirá el sonido cuando sea el momento dentro de la navegación que tengáis con vuestra aplicación favorita. O sea que funciona muy bien y bueno, echarle un ojo a ver qué os parece.
Sí, señor, esto voy a instalarlo en el iPhone de mi mujer ya mismo, que el otro día tuve que pagar una de estas. Y a Raúl Martín Carbonell, que es el desarrollador, cuando Pedro ha dicho lo de merece la muerte, sabes que lo ha dicho en sentido figurado y con todo el cariño del mundo.
Pero yo luego, pero todo.
Pero, o sea, que lo tengamos de oyente y la hemos liado, Pedro, tampoco es plan.
Pero hay que cambiar esa interfaz, hay que hacer algo ahí.
Llámanos, Raúl, si eres oyente y vamos a hablar de esto. Yo creo que podemos hacerlo con un medio. Mi recomendación de la semana, tenía otra cosa por guardar para la semana que viene dada de una necesidad perentoria que tuve ayer, y es que están en obras en mi edificio, en la Galia, el edificio en el que yo trabajo en la universidad, porque están cambiando todo el sistema de refrigeración. La Galia se montó, fue un edificio curiosísimo en su momento, que se montó en 3 meses medio prefabricado, y el sistema de refrigeración llevaba un compuesto químico o un sistema de refrigeración que se fue prohibido por la Unión Europea como 2 o 3 años después. Con lo cual, cada vez que se estropeaba el aire acondicionado, la reparación era un invento divertido de poder reparar. Entonces, han decidido que iban a hacerlo definitivamente, y lo que están haciendo es cerrar el edificio por trozos, y durante ese tiempo tienes que desalojar el despacho. Todo esto cuento para deciros que he tenido que sacar de ahí el ordenador y ligarlo todo, y el monitor externo que yo tenía del primer Mac Mini que tuve en su momento, en vez de dejarlo en el despacho de otro compañero para después llevarlo para allá, digo, bueno, pues mira, ahora que tengo el MacBook Pro me lo llevo para casa. El otro día, mirando por Magníficos, encontré un adaptador de DVI, porque este todavía no tenía salida de HDMI, sino de DVI al para el MacBook Pro, para USB-C, y digo, bueno, pues me lo llevo para casa. Pregunté a la gente de Magníficos, que Mark muy amablemente desde el servicio de ayuda me dijo que, vamos, que la cosa debería funcionar bien. Lo compré junto con otro disco duro que tengo aquí de Porsche, que está muy bien de precio, de 4 teras, que, bueno, en fin, el que este tamaño tenga 4 teras, Pedro, ahí me sigue alucinando, sin alimentación externa y tal. Pero vamos, en fin, por no enrollarme más, el caso es que cuando llego y conecto, todo maravillosamente bien, pero parpadeo una barbaridad. Digo, bueno, pues no pasa nada. Es el refresco que tiene, está refrescándolo por debajo, estará a 30 hercios en vez de a 60 hercios, y funciona. Entonces me voy a pantalla, preferencias pantallas, perdónamente, de donde siempre está esto, la resolución, y que abajo siempre aparecía la velocidad de refresco. Pues no está. ¿Sí? Si esto estaba aquí, ¿por qué no está? Bueno, pues parece ser que desde el capitán Apple se la ha cargado. Ya no está en la pantalla y no puedes elegir el sistema de refresco. Y yo le eché, pero ni avanzado, ni otra pestaña. No, ha desaparecido y no hay ninguna forma sencilla. Yo le eché. Empiezo a buscar en foros, empiezo a buscar respuestas. Y lo mejor que me están diciendo es, esto está protegido ahora por un sistema de protección interno de Apple que podría buscarte cómo se llama, pero que Dios sabe si me voy a acordar porque no lo... Sí, te lo tengo aquí en medio. Está protegido con System Integrity Protection, SIP, que es una cosa que me parece muy bien que esté, pero que debería tener una forma de hacerlo. Y me decían que tienes que quitar esto y luego distintas opciones. Y decían, la mejor aplicación para esto, y esta recomendación, es Switch Res X, que es una aplicación de la antigua usanda de que te mete un panel nuevo en el panel de preferencias y tienes aquí la resolución que te dé la gana. Él tiene una barbaridad, pero vamos, además con HDPI, si quieres también, si tienes un monitor moderno y es capaz de aguantártelo a la tarjeta gráfica, una verdadera animalada. Y si no está exactamente la que tú quieres, la pones. O sea, puedes ponerle hasta píxel por píxel. Si quieres una que sea 967x432 a 47 MHz, puedes poner la resolución que tú quieras. Bueno, pues el caso es que tiro de terminal para quitar el este, porque no es lo más sencillo del mundo. Tienes que rebootearlo desde el sistema de recuperación, meter una cosa en terminal, Y una vez que lo instalas, chico, pues ya maravilloso. Entonces, me permiten poner, como os digo, ya no solamente la resolución, sino exactamente la que tú quieras del perfil. Te permite hacerla incluso por aplicaciones. Si quieres una aplicación que esté con mayor resolución y con menor resolución, también te permite hacerlo, cosa que no está absolutamente nada mal pues cuando tienes problemas visuales. O a mí, por ejemplo, me ocurre con el Mac Mini que tengo abajo en la que tengo conectado a la tele, porque la tele ahora la tengo muy lejos. Entonces, la reproducción del vídeo sí que la quiero que la haga a la máxima resolución, pero igual para cuando yo tengo que mirar algo en el navegador, si me interesa que esté una resolución superior. Entonces, es otra de las cosas que tengo que probar después, pero fundamentalmente es que me ha permitido hacer una resolución personal a 60 Hz y quitarme y ahora mismo poder grabar y hablar contigo con una pantalla como Dios manda en vez de la pequeña de 13 pulgadas. Así que, como os digo, Switch Res X, os pondré el enlace en las show notes, para cosas muy, muy especiales, pero chico, cuando lo necesitas, ha sido mano de santo, Pedro.
Tiene muy buena pinta. De hecho, esta es una de las aplicaciones clásicas dentro de Mac. Yo recuerdo haberla usado hace muchísimo tiempo y sigue dando buen resultado. La verdad es que se ha actualizado muy bien. Estaba viendo ahora precisamente las pantallas y se ha actualizado muy bien.
Sí, además tiene el gusto de aplicación antigua de Mac, o sea, de miles de millones de ventanas y de muy pro y de tienes que saber exactamente lo que estás haciendo, no saques a que la líes, o sea, sí. Muy clásica. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa. Volveremos la semana que viene, en el que quedará mucho menos de un mes para la conferencia de desarrolladores. Seguro que tenemos alguna cosita más que comentar de Apple. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, saludo a todos.
Y a todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más.